Amparo Serrano de Haro nos explica a continuación cómo surgió el Islam y cuáles son sus principios para poder entender cómo el elemento religioso se refleja en el arte de esta nueva cultura.
Buenas tardes. El Islam, como ustedes saben, surge en el siglo VII, cuando Mahoma recibe una serie de revelaciones de Dios transmitidas por el ángel Gabriel. Esta religión comporta unas actitudes sociales y políticas que conformarán una cultura que muy pronto se expandirá por un amplio espacio geográfico. Este espacio llega a incluir, en distintos momentos del tiempo, todo Oriente Próximo y buena parte de Asia, África y España. Y también un dilatado marco temporal, desde el siglo VII hasta la actualidad. Esta amplitud geográfica va a determinar, como es lógico, que la cultura islámica y en especial su arquitectura tome muchos elementos de otras culturas fuertes ya existentes. En definitiva, de toda la herencia del mundo antiguo, romano, bizantino, persa, paleocristiano, va a darse cita en el arte islámico, principalmente en su arquitectura. A la vez, debido a las características que exige su religión, va a ir integrando todos estos elementos en una tipología bien determinada. Los elementos unificadores del Islam, que no olvidemos significa sumisión, van a ser esencialmente dos. El libro sagrado, el Corán, que recoge la palabra de Alá, Dios, revelada a Muhammad, Mahoma, su mensajero o enviado, la cual fue comunicado en lengua árabe. Y, por supuesto, la lengua árabe que se convirtió en el idioma oficial y, por consiguiente, en vehículo de unidad. Otra fuente que merece señalarse es el hadith, o conjunto de dichos y hechos del profeta, recogidos por sus discípulos y transmitidos oralmente hasta el siglo IX. Igualmente, es importante señalar cómo la religión va a determinar la arquitectura. Si nos basamos en los cinco principios, conocidos como los pilares del Islam: 1. Profesión de fe. 2. Oración ritual. 3. Limosna. 4. Ayuno. Y 5. Peregrinación a la Meca. Veremos cómo todos ellos inciden de forma específica en las expresiones artísticas. Esencialmente los tres primeros. La profesión de fe, también llamada shahada, se resume en el precepto: no hay más Dios que Dios y Mahoma es su profeta. Por lo tanto, aquí no nos encontramos con la encarnación de Dios en un ser humano, como es el caso de otras religiones, cristianismo o hinduismo, sino que se distingue claramente entre Dios y su mensajero, Mahoma. Además de lo cual, el mensaje es más importante que el mensajero. Esto va a dar lugar a la veneración de la letra, de la escritura, de la palabra, que determina su utilización en forma de decoración y su primacía sobre la imagen, que aunque no se prohíbe de forma explícita en el Corán, sin embargo, al tratarse del culto a Alá y este no revestir ninguna forma humana, se evita el representarlo para no caer en cultos o idolatrías blasfemas. El segundo es la oración o salat, que requiere que los musulmanes oren regularmente al día, lo que en el caso de la mayoría suní supone 5 oraciones diarias. La oración exige un estado de limpieza, un espacio suficiente para prosternarse e inclinar la cabeza hacia el suelo y una correcta orientación hacia la Meca. Para ello no se requiere obligatoriamente un edificio, si bien los creyentes suelen asistir a la mezquita, cuya etimología viene del árabe masjid, o lugar donde prosternarse. En cuanto a la mezquita, hay que tener en cuenta que es únicamente lugar de oración y de reunión, ya que según los musulmanes, Alá es demasiado grande para encerrarse en 4 paredes. Lo que la diferencia de una iglesia, que se concibe como casa de Dios. Por lo tanto, su organización espacial carece de condicionamientos previos y de simbolismo, salvo en la Qibla, o muro orientado hacia la Meca, hacia la cual se dirigen las plegarias. En toda mezquita no suelen faltar los siguientes elementos: el mihrab, nicho que ocupa el centro del muro de la Qibla, ante el cual se coloca el imán, encargado de dirigir a los fieles en oración; el minbar, sillón sobre gradas desde el que el imán pronuncia el sermón; la maxura, acotamiento destinado a las autoridades que acoge a su vez el mihrab y el minbar; el manara o alminar, torre desde donde el almuédano llama 5 veces al día a la oración; y mida, fuente de abluciones situada en el saan o patio de la mezquita. El origen de la mezquita se funde con el origen de la religión islámica, ya que se considera que procede de la propia casa del profeta Mahoma en Medina, que era un recinto cuadrado con un patio central que tenía en su lado sur un cobertizo de doble fila de troncos de palmera y techado de palma y barro. Así pues, la casa del profeta ha sido considerada de modo generalizado como el origen de uno de los tipos de mezquita denominado hipóstilo o basilical.
Ya hemos señalado en la presentación que en nuestro país contamos con algunos de los más bellos ejemplos de arte y arquitectura islámica del mundo. La profesora María Teresa González Vicario nos explica a continuación cuáles son sus principales etapas y las características propias de cada una de ellas. Le sugerimos que tomen papel y lápiz, ya que los elementos propios de este arte tienen una terminología muy específica que merece la pena apuntar para poder luego buscar su significado concreto en el diccionario.
Muy buenas tardes a todos. Como introducción diré que el origen del arte islámico, el último de los surgidos en el viejo mundo, tuvo, como acabamos de ver en la religión, el factor esencial de su nacimiento. Una de las características de este arte es su aparente uniformidad, que sin embargo esconde una marcada diversidad como consecuencia de la amplitud de los territorios conquistados y de la permeabilidad o capacidad de asimilar las tradiciones locales. Artistas formados en la cultura romana, en la tradición helenística o persa sasánida y en el mundo bizantino aportaron conocimientos técnicos y hallazgos formales a las necesidades religiosas y representativas de los conquistadores árabes. Las realizaciones artísticas del arte islámico en el área del Mediterráneo occidental se caracterizan por tener una especial importancia, ya que durante varios siglos difundieron formas orientales al arte cristiano occidental. En España se encontrarán monumentos muy importantes construidos durante las 4 etapas principales del dominio musulmán, es decir, el periodo cordobés, que comprende los siglos 8 al 10, reinos de taifas, el siglo 11, dinastías africanas, es decir, me refiero a la etapa de las invasiones de los almorávides y almohades a lo largo de los siglos 12 y 13, y finalmente el periodo nazarío granadino durante los siglos 14 y 15. Cuando los musulmanes invadieron la península ibérica, adoptaron en sus realizaciones artísticas formas ya empleadas por los visigodos, pero asimilándolas según su propio estilo. De ahí que el arco más característico fuera el de herradura semicircular, aunque más cerrado y encuadrado por un alfiz. Los arcos lobulados entrecruzados y superpuestos aparecerán en la segunda mitad del siglo X, a la vez que en esta misma época se introdujo el arco de herradura puntada. Por otra parte, el sentido decorativo del arte islámico hizo que se alternaran dovelas de 2 colores, blancas y rojas, o lisas y decoradas. Se utilizan también los aparejos de sillería a soga y tizón. Se reutilizaron los capiteles de los monumentos romanos y visigodos, que posteriormente serían copiados, toscamente en un principio, hasta que en la segunda mitad del siglo X y por influencia bizantina, la técnica se perfecciona notablemente, logrando profundos efectos de claroscuro. En cuanto a las cubiertas, además de la madera, se utilizó la bóveda de cañón, la de aristas, la gallonada y la esquifada, y también la de nervios, con la particularidad de que estos dejan en el centro un espacio poligonal. Con respecto a la decoración, se utilizó el ataurique, la lacería y la epigráfica. Los edificios más representativos de este periodo son la Mezquita de Córdoba, el Palacio de Medina Zahra y la mezquita toledana de Bib al-Mardón, hoy Iglesia del Cristo de la Luz, que reúne un magnífico repertorio de bóvedas de nervios de la arquitectura califal. Tras la caída del califato en 1031, surge una nueva etapa, la de los reinos taifas, siglo XI. El barroquismo decorativo de los últimos tiempos del califato se acentúa considerablemente en este período. Sin embargo, esta riqueza ornamental, a la que ayuda la blandura de los materiales utilizados, el alabastro y el yeso, oculta pobres estructuras de mampostería y ladrillo. Se caracteriza este momento por el protagonismo que alcanza el arco lobulado y el mixtilíneo, mientras que el de herradura se emplea en el mihrab. Los capiteles alargan sus proporciones y se radicaliza el sistema califal de cruzar y entrelazar los arcos. El Palacio de la Aljafería de Zaragoza y las Alcazabas de Málaga y Almería son ejemplos muy significativos de este momento. Con las dinastías africanas, siglos XII y XIII, originadas por la debilidad de los reinos de taifas, hay una reacción contra el barroquismo que caracterizó la etapa anterior. Los almorávides utilizaron el ladrillo y el mampuesto. Como soporte se empleó preferentemente el pilar de ladrillo, por lo que los capiteles son tan escasos como las columnas. Por otra parte, una novedad de este momento es la aparición del arco de lambrequines y también destacaré la llegada al Magreb del mocárabe o mucarnas. Como ejemplo citaré las ruinas de Monteagudo en Murcia. Por su parte, los almohades utilizaron sistemáticamente ladrillo y emplearon como soporte el pilar, quedando la columna relegada a fines decorativos. Por otro lado, hay un predominio del arco de herradura apuntado con fines constructivos, mientras que el lobulado, que se caracteriza por tener varios lóbulos verticales, se utiliza en la decoración. Otro aspecto a destacar es la labor de secba o red de rombos que decora las paredes de los edificios. La Giralda y la Torre del Oro son ejemplos fundamentales de este periodo. Finalmente, con el periodo nazarí o granadino, que se desarrolla entre los siglos XIV y XV, se acentuó considerablemente la decoración hasta el extremo de ocultar las formas constructivas y los materiales. Se creó un nuevo tipo de soporte, la columna, de base ática y fuste liso rematado en varios collarinos con capitel integrado por un cuerpo poligonal o cilíndrico con adornos de lacerías y otro cúbico como cárabes o atauriques. Se utilizó frecuentemente el arco de medio punto peraltado y angrelado, a la vez que la bóveda de mocárabes tuvo una especial importancia. La Alhambra de Granada es el monumento más representativo de este periodo. Y nada más por hoy, solamente nos queda desearles a todos ustedes muchísima suerte a lo largo de todo el curso. Muy buenas tardes.